Buenas noches, Emilio, bienvenido.
¿Qué tal, Ayanta?
Pues yo muy bien,
muchas
¿y tú?
Gracias, buenas noches, encantado de volver a estar contigo en la radio.
Pues qué alegría que vuelvas a publicar el libro, en esta ocasión, Calamares a la Romana, editado por Espasa, y cuyo subtítulo reza Somos romanos aunque no nos demos cuenta. ¿En qué sentido? Expláyate con este concepto.
Bueno, es un libro sobre... Hay una escena de una película de Woody Allen que dice Woody Allen: estoy haciendo un curso de lectura rápida, he leído Guerra y Paz de Tolstoy, que entre paréntesis es un tochazo de mil y pico páginas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y le dice el interlocutor: ¿y qué tal? Y dice Woody Allen: bien, va de romanos. Entonces, o sea, va de rusos. Este libro, Calamares a la Romana, pues va de romanos. ¿Y en qué sentido? No va de emperadores, no va de grandes batallas, no va de las páginas de la historia, ¿no? Va de la vida cotidiana de los romanos, de cómo vivían, de cómo sentían, de cómo amaban, de cómo se reían, ¿no? Por eso el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Está escrito en clave de humor, de ahí el título, Calamares a la Romana. Son... unos 30 y tantos, ¿no?, capítulos cortos con títulos de canciones de la movida, de películas, de canciones actuales, porque es una forma
de cuestiones muy actuales,
claro,
precisamente.
Claro, que desde la actualidad se puede explicar el mundo romano, ¿no?
Claro, claro.
Y es
tipo,
un libro pensado...
Hoy no me puedo levantar y
por
cosas
ejemplo...
por el estilo, ¿no?
sí, eso es. Es un libro pensado para los que no tienen ni idea del mundo clásico, que no han visto nunca Ben-Hur, para los que lo han visto o Cubadis, pero no les interesa, o incluso lo odian, no lo soportan, se van a reconciliar con el mundo clásico a través de este libro, y por supuesto para los que aman, ¿no? Y bueno, van a descubrir de que todos somos romanos sin darnos cuenta.
Bueno, todo este filón que estás desarrollando últimamente, hace yo creo que un par de años ya, o un año, publicaste Latin Lovers. Que también fue un grandísimo éxito, y que ahí era un libro siempre pues absolutamente asequible para todos, quiero decir, comprensible para todos, pero tenía un punto más filológico, es decir, ahí analizabas de dónde venían determinadas palabras que utilizamos normalmente, y realmente era un libro muy divertido de leer y una sorpresa, porque desde luego en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes del origen de las palabras que utilizamos y de dónde vienen y por qué, ¿no? Así es que era una curiosidad, y uno lo leía, bueno, yo lo leí completamente arrobada, cosa que me ha pasado igual con Calamares a la Romana, porque en efecto pues hay tantísimas cosas que pensamos que nos las hemos inventado aquí en la modernidad, digamos, y no, en absoluto, ¿no? Como todo, pues todo viene de muy antiguo, y en este caso del Imperio Romano. Yo te quería hacer alguna pregunta aquí y allá para que nuestros oyentes puedan entender un poquito el tono del libro y la cantidad de cosas y de curiosidades que van a aprender. Por ejemplo, el tema del roscón de reyes, que no es una cosa del siglo pasado, quiero decir, que no es que nuestros abuelos comieran roscón de reyes, sí, pero es que los romanos también.
Sí, claro, esto es una muestra de, para que veamos hasta qué punto somos romanos sin darnos cuenta, ¿no? Eso creo que está en el capítulo Esta vida es un regalo, ¿no?
Sí.
Que es el título de una de las canciones de Ana Belén, ¿no?
De Ana Belén,
del último
sí.
disco de Ana Belén. Los romanos celebraban unas fiestas en torno a final de año en las que se basa después el cristianismo para las Navidades, ¿no? Las Navidades, la fiesta de Navidad y la fiesta de Reyes. Más allá de la cuestión religiosa, ¿no?, de la fe, o sea, sociológicamente el cristianismo se basa en el mundo romano, está claro, nace ahí, se desarrolla ahí. Y desde el punto de vista filosófico, en el estoicismo, ¿no? Los cristianos llegaron a hacer a Séneca cristiano y se inventaron un epistolario extraordinario, por cierto, medieval con San Pablo, ¿no? Bueno... Y entonces, claro, las costumbres llegan del mundo romano. Los carnavales que celebramos ahora, esto es una transformación también, ¿no?, de unas fiestas romanas. Y hasta en los regalos. Los romanos se hacían regalos en torno a Navidades. De ahí viene nuestra costumbre de hacernos regalos también, ¿no? Y las costumbres de las grandes comidas y cenas con las que despedimos el año en estas fechas, vienen también de esas comidas y cenas que hacían al acabar el año los romanos. Pero es que también hemos heredado de ellos ese postre tan típico para no, que nosotros
Que es el
degustamos
roscón.
y regalamos en el Día de Reyes, que es el roscón. El mundo romano no tenía reyes magos, ¿no? Está claro. Pero sí que tenían un roscón en torno a esa celebración, ¿no? Esto, el roscón de reyes es un invento de la Roma clásica. Llevamos comiendo roscón más de 2.500 años, ¿no? En las Saturnales se comía, pues nada, una torta dulce con forma redonda, a base de miel, en la que se introducían frutos secos, dátiles, higos, ¿no? Pues que es una torta redonda como una rueda, como el sol. ¿Por qué? Porque así celebraban que los días empezaban a ser más largos, ¿no? Y dentro se metía un haba, que en el mundo romano era un símbolo de fertilidad y prosperidad. Y al que la encontraba, se le auguraba un año entero de buena suerte,
Y
¿no?
ahora mismo, sin embargo, a quien la encuentra, si bien es una tradición que se está perdiendo, porque pocas son las pastelerías o panaderías que hacen roscón con haba, solo hacen roscón con el regalito, ¿no? Pero es verdad que el haba ahora mismo, quien la pilla, tiene que pagar el roscón. Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido.
Es así, es así. Fíjate, primero tenía ese sentido de suerte, después, con el paso de los siglos, se introduce la figura del rey o alguna moneda, y al que le toca gana, y el que se queda con el haba, que se sigue manteniendo dentro del roscón, es el que paga, y además de ahí viene lo de tonto lava, porque es el tonto del haba.
No me digas,
Sí, claro.
fíjate.
Este insulto viene de ahí. El tonto de lava, tonto lava. Este es un tonto lava. Viene del roscón de reyes.
O sea, el que
Pero,
acaba pagando el roscón.
claro, inicialmente no, insisto, era el rey de lava, como algo
Sí,
muy positivo, ¿no?
sí.
Y además, claro, en el mundo clásico, a los regalos que se hacían, se regalaban, ¿no? Se regalaban muchas cosas, y que se regalaban como nosotros, menos los productos de tecnología, es que se regalaban en torno a las navidades nuestras vino, perfumes, unos cofrecitos para las joyas de marfil o de madera, instrumentos para el pelo, una aguja de oro, pequeño mobiliario, ropa, en fin, es que es
Y joyas, ¿no? Tienes
y joyas
todo un
también,
capítulo dedicado a las joyas.
joyas, libros se regalaban también, es fantástico. El de joyas es el título es como el de la película Desayuno con
Desayuno.
diamantes,
Claro.
esa
Audrey
película
Hepburn. Sí,
fantástica.
sí, sí.
Y bueno, les apasionaban las joyas a los romanos,
Que
¿no?
había alguna emperatriz, no recuerdo ahora el nombre, que llevaba tantas joyas que casi casi no podía ni caminar, vamos, iba
Sí.
cargadísima, ¿no?
Esto lo cuenta uno de los autores, ¿no? Suetonio lo cuenta
Suetonio.
de la esposa de Calígula, que iba, o sea, pero literalmente cubierta de joyas, en la ropa, en el pelo, colgando del cuello, de las orejas, hasta en los tobillos. Fíjate nuestra cultura, nuestra civil, bueno, nuestra cultura romana, pero nuestra civilización ahora no suele llevar tantas joyas en los tobillos. Alguna, ¿eh? Pero no
Bueno,
es habitual.
no en África,
Sí,
quizá
pero en Europa no, ¿verdad?
sí, no,
Bueno,
no.
los romanos sí, llevaban, bueno, hasta el brazo, en fin, hasta arriba del codo.
Y se
Y era.
mantenía la costumbre, además de que los hombres no iban tan emperifollados como las mujeres, es
Claro,
decir,
sí.
no llevaban cuentas que podían llevar pues un pendiente, un arete, una cosa, pero muy poquito, ¿no? Siempre de un modo tan discreto
Sí.
como ahora.
De ahí nos viene. ¿Por qué nosotros no llevamos tanto como las mujeres? Por los romanos, porque las chicas sí que llevaban, y en cambio los chicos no. Los chicos llevaban anillos y alfileres, eran las únicas joyas que llevaban los hombres, ¿no? Y había un auténtico mercado de perlas, por ejemplo, ¿no? Los egipcios siempre fascinaron a los romanos, que se lo digan a Marco Antonio o a Julio César, ¿no? Y una de las cosas que nos trajimos los romanos de Egipto fue el gusto por las perlas, ¿no? De hecho, en el Foro de Roma llegó a haber un centro comercial literal, ¿eh? Era un edificio con varias plantas donde solo había, porque había centros comerciales también, sin escaleras automáticas, pero los había, ¿no? Entonces había un mercado, un centro comercial dedicado exclusivamente a las perlas que importaban, ¿no? Eso quiere decir, si había esa oferta, es que había esa demanda, ¿no? Que las compraban. Pero sí, los chicos no solían llevar. De hecho, Marcial, nuestro paisano Marcial, que es un tipo absolutamente brutal, un tío genial, en el que hace que Quevedo sea como es, porque nuestro Quevedo, que es una de los grandes de la literatura, no sería el que es sin Marcial, ¿no? Porque además lo tradujo, publicó sus traducciones y tal. Bueno, Marcial, que no deja títere con cabeza y se mete con todo el mundo, se refiere de forma despectiva a un tipo que lleva una diadema y dice: una diadema, cosa de mujeres, ¿no? Y a otro, al que insulta llamándole marica, porque la sociedad romana era muy tolerante con la sexual, con todo tipo de sexualidad, no tenía los prejuicios que tenemos nosotros, pero también existía la homofobia, o sea,
Sí,
anidaba
sí,
ahí, que
sí,
quizá
sí,
no
sí.
tanto como la nuestra, porque había matrimonio homosexual, ¿eh? Y la bisexualidad se practicaba con toda normalidad. Bueno, entonces Marcial llama literalmente marica a un tipo porque dice, no hace más que hablar de broches, ¿no?
Ah, fíjate,
Y de
sí.
collares.
Sí, bueno, dedicas varias páginas a la sexualidad de los romanos, que bueno, no deja de ser indicativo de los usos y costumbres, también cómo nos relacionamos sexualmente.
Claro, ese se titula ¿A quién le importa?, ¿no? Por
Sí.
la canción que ha sido, que es el himno, ¿no?, del Día del Orgullo, y que, bueno, en su momento fue una de las canciones también, ¿no?, más conocidas de la movida. Los romanos practicaban la sexualidad con menos prejuicios que nosotros. A ver, con pudor también. No se dedicaban a ir haciendo el amor por las calles, ¿no? Pero no tenían ese pudor
Esa
que
culpa, la culpa
sí, ese
nuestra.
sentimiento de culpa, lógicamente, ¿no? ¿De dónde nos viene? Pues el
Sí,
cristianismo,
sí.
¿no? Con respecto al sexo, la homosexualidad se practicaba con toda normalidad. Esto, cuando se dice la homosexualidad y el lesbianismo, aquí me sale el ramalazo Latin Lovers, ¿no? A ver, homosexualidad incluye al lesbianismo. Lesbianismo es una palabra moderna. Los clásicos, el mundo clásico, en el mundo clásico se practicaba el lesbianismo, pero no se le llamaba así, porque homosexualidad no viene de homo hominis, es del griego, homos, que significa igual. Las palabras que son igual, llama de animal, llama de teléfono y llama de fuego son homónimas, ¿no? Pues son iguales, ¿no? Pues esto igual, la homosexualidad incluye todo. Pero bien, vamos por válido, ¿no? Entonces lo aceptaban la homosexualidad digamos, damos por válido esa palabra, ¿no? El lesbianismo con normalidad en el mundo romano, ¿no? Y no tenía ese carácter negativo que tuvo después. Hay testimonios de lesbianismo. Juvenal habla de las criticando, porque Juvenal también es un escritor satírico, pero nos permite ver cuáles son los usos, las modas y las costumbres de esa sociedad como Marcial. Marcial es una fuente inagotable porque critica determinadas cosas, pero nos permite ver cuáles son esas costumbres
Claro,
también, ¿no?
claro, claro.
Y Juvenal, por ejemplo, critica unas prácticas lesbianas de unas mujeres. En la denominación en latín hay una cosa de Foucault que es las palabras y las cosas, ¿no? Si no tienes la cosa, no tienes la palabra. Bueno, pues tenían el lesbianismo, que como denominamos nosotros, pero no lo llamaban así. En latín se denomina tribas para la práctica de la homosexualidad femenina, que viene del griego triben, que significa frotar, ¿no? Es decir, se llama así a una mujer que frotaba sus órganos sexuales con los de otra mujer, ¿no? Y luego hay un mito, no había transexuales porque, claro, no se operaban, ¿no? Pero sí que hay un mito de transexualidad. Hay
Un
un mito
mito
de...
de transexualidad,
Sí,
sí.
sí. Sí, en el Ovidio, el
Sí.
gran poeta en las meta... Ovidio, que por cierto escribe tres manuales de cómo ligar. El arte de amar son tres manuales de cómo ligar.
Claro, el
Dos...
Ars Amandi, ¿no? Sí.
Claro, dos para chicas, donde dice qué ropas hay que llevar, cómo hay que ponerse las joyas, los
Pues igual que
perfumes.
ahora, también
Claro,
se escriben libros de ese tipo.
pero vamos, o sea, es que era un youtuber
Claro.
del maquillaje. Ahora que triunfan los vídeos de los influencers, youtubers sobre maquillajes y tal, este hombre es que tuvo un éxito enorme con esto, claro. De hecho, escribe un libro sobre cómo hay que maquillarse, de Medicamine Facchiae, porque no sé, que no se conserva completo. Esto es genial, ¿no? Bueno,
Sí.
pues Ovidio, en otro de sus libros, el fantástico de las metamorfosis, habla de un mito que no es muy conocido, el de Ifis y Yante, en el que, en fin, Ifis es un nombre que vale tanto para chico como para chica. Entonces, nace una niña. Pero como el padre de esta niña había dicho que si era una chica la iba a matar, la madre la cría haciéndole pasar por un niño y le
Sí.
ponen el nombre de su abuelo Ifis, que como digo vale tanto para chico como para chica. Entonces pasa el tiempo y prometen en matrimonio a Ifis, que es una chica, aunque parece, la visten y la educan y tal como un chico, con una mujer guapísima, Yante. Y las dos estaban enamoradísimas una de otra. Y Yante estaba enamorada de Ifis, aunque no sabía que Ifis era una mujer. Y entonces Ifis pide a la diosa que la transforme en un hombre para poder casarse con Ifis. Y la diosa la transforma. O sea, es el primer caso que conocemos de transexualidad.
Fíjate, y siguiendo un poco la estela sexual, también dedicas diversas páginas a Pompeya, porque ahí se quedaron muchos frescos con escenas eróticas y dices que el antecedente, lo leo, de los anuncios por palabras que antes había en los periódicos eran precisamente los grafitis, ¿no? Y en uno de los que se descubrieron en Pompeya puede leerse: si quieres un buen polvo, busca Ática, son solo 16 monedas de cobre. Esto también en relación a las costumbres sexuales en lo que a la prostitución se refiere.
Claro, nosotros somos romanos para bien y para mal. No se trata de hacer un club de fans de los romanos,
sí,
sino de conocernos, de conocerlo primero porque es una forma de conocernos a nosotros mismos. Que yo no sé si a veces es bueno o malo conocernos a nosotros mismos, ¿no?
Ya,
Pero
bueno,
bueno.
Dicen que es bueno, Emilio.
Yo creo que
dicen
no,
que
lo
es
digo
bueno.
de broma. Yo
Sí.
creo que es necesario, absolutamente necesario conocernos a nosotros mismos. Eso por un lado y por otro, porque es una forma de no cometer los errores del pasado. Como decía el gran Chesterton, ¿para qué cometer los errores pasados y podemos cometer otros nuevos, ¿no?
Claro,
Con
claro.
ironía. Bueno, entonces, para bien o para mal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este capítulo es el de qué hace una chica como tú en un
En un
sitio
sitio
como
como este.
este, por
Canción,
la
sí.
canción de la película de Fernando Colomo, ¿no? La canción de
Sí.
Burning, y luego que interpretó, popularizó Loquillo y los Trogloditas. Bueno, convivían con la prostitución, como nosotros ahora. A mí me parece que la prostitución es una forma de explotación sobre las mujeres, es una forma de violencia de género. Se les cosifica, se les paga por su cuerpo y, por tanto, se les puede pegar. Esa es la lógica de funcionamiento, o la ilógica de funcionamiento de la prostitución y de la violencia de género. Bueno, y convivimos con la prostitución en nuestra época, en el 2020, con una absoluta hipocresía.
Sí.
O sea, cuando vemos las luces de neón de los puticlús en las carreteras, miramos para otro
que
lado.
Además ni siquiera es prostitución, sino que ya es trata.
Eso es pura explotación, trata, es una
claro,
trata
sí,
de
sí.
mujeres, está claro,
sí, sí.
el 99%. Es así, pero miramos para otro lado. Bueno, pues esta hipocresía nos viene también de los romanos, para bien o para mal, que llevaban la prostitución, pues como ahora, como nosotros, mirando para otro lado, y tenían esos anuncios, ¿no? Los lupanares, en las ciudades, en Roma, en fin, en Pompeya, en todos los sitios, ¿no? Y la hipocresía con la que convivían con la prostitución, como nosotros, se nota hasta en el lenguaje, porque los romanos, a llevar una vida de juerga, o como se dice en español, irse de putas, le llamaban pergraecari, es decir, vivir a lo griego. Es como si no fuera con ellos. Le echaban la culpa a los griegos de la prostitución. Pero qué morro, ¿no?
Desde luego. Sí. Totalmente.
Y
Oye,
perdón. Y a propósito, ahora que oigo esa aberración de legalizar la prostitución de vez en cuando, porque es como legalizar que se puede maltratar a una mujer. Es lo mismo. Pues Suetonio cuenta, del nefasto Calígula, que creó nuevos impuestos porque necesitaba dinero, dice, totalmente desconocidos hasta el momento, y que cobró un impuesto por las ganancias que obtenían las prostitutas, que en cierta manera, y lo critica, porque era legalizar aquello también.
Fíjate. Y a propósito, decías, claro, que no existía una de las cosas que no existía en el mundo romano es la tecnología, que ahora está tan presente
claro. En
nuestro mundo, pero salvando las distancias, sí eran muy tecnológicos porque, bueno, la cantidad de cosas que se inventaron son notables, ¿no? Como, por ejemplo, su costumbre de lavarse, cosa que luego tú cuentas que se perdió durante 1000 años en toda la etapa medieval, que consideraban que lavarse era hasta pernicioso para la salud, porque obstruía los poros y entonces, o sea, no, dejaba al aire los poros y entonces por ahí se podían meter todo tipo de virus y de bacterias. Sin embargo, los romanos pensaban todo lo contrario. Hicieron unas termas tan espectaculares, de las que quedan rastros en muchos lugares, sin ir más lejos, en Roma, las famosas termas de Caracalla. Y tú cuentas que para conseguir esa cantidad de agua que se necesitaba para llenar esas piscinas y fuentes, pues que tuvieron que poner no sé cuántos acueductos en Roma, por ejemplo.
Sí, sí. Los romanos, allá donde iban, llevaban primero el latín, a la vez el derecho romano, que es una de las grandes contribuciones del mundo romano, ¿no? A todo el mundo, porque incluso en países cuya lengua y cuya cultura no tiene que ver con la lengua y cultura latinas, está el derecho romano, en la India, en China, en Japón. Bueno, llevaban esto, llevaban el vino, eran unos apasionados del vino, para ellos el vino era un elemento de cultura, mucho más que un alimento incluso, y llevaban las termas. O sea, donde hay termas es que ha habido había un romano, ¿no? Y porque era para ellos una cuestión de higiene de básica, fundamental, y era también un elemento de estética y de socialización. Porque claro, los romanos, esto tiene que ver con cómo vivían. Es que tenemos la idea de que vivían todos en los chalés, ¿no? A través de las películas, pero ahí vivían muy pocos los que tenían dinero. La mayor parte vivían en pisos, en bloques de pisos, de hasta de 6 o 7 alturas. Porque claro, iban subiendo un piso tras otro, porque como no tenían metro ni autobús, ¿cómo se desplazaban en una ciudad de 1 millón de habitantes que era la Roma clásica? Pues entonces iban subiendo pisos, ¿no? Y claro, ahí no tenían agua corriente y no tenían baños. ¿Qué hacían? Pues asearse cada día en las termas. Por eso para ellos era un elemento fundamental, y socializaban ahí, y hacían negocios, y hacían deporte, y llegaron a hacer, como bien decías, traídas de agua exclusivas, acueductos, y traídas de agua exclusivas para las termas. Termas, bueno, enormes, algunas todavía se mantienen en pie, ¿no? Como la de Caracalla, donde se hizo el famoso concierto aquel, ¿no? De los tres tenores. Pero esa, por ejemplo, tenía capacidad para que se bañaran 3.000 personas a la vez,
Fíjate,
más
una
luego
qué
las que estaban
barbaridad.
por las dependencias del recinto, que eran descomunales, ¿eh? Descomunales. Claro, todo esto se interrumpe cuando se deshace el Imperio Romano, por muchas razones. O sea, en fin, que no vamos a entrar ahora, porque Edward Gibbon escribió aquella famosa obra, ¿no? De historia y la decadencia y caída del Imperio Romano en tantos tomos. Bueno, pues cuando a comienzos del siglo VI llegan los bárbaros a Roma, los godos destruyeron todos los canales de abastecimiento de agua. O sea, es una muestra más de que había llegado la Edad Oscura, ¿no? A la Edad Media, como bien dices tú, no le gustaban los baños, y durante miles de años.
Se ponían muchísimo perfume,
Sí,
porque claro, eso no
claro.
había quien lo aguantara, me
Claro,
imagino.
claro, claro. Y como había incluso recomendación médica de no lavarse, como bien señalabas, pues ¿qué hacían? Embadurnarse de potinges para no apestar.
Qué horror, qué horror. Y más cosas, por ejemplo, las costumbres en los casamientos, ¿no? Que son también muy, muy importantes en Roma. Se diferenciaba de nosotros que lo hacemos ante un sacerdote o ante un juez. Bueno, pues para ellos era un acto privado, que no se necesitaba ningún poder religioso o político. Pero es muy bonita la historia que cuentas sobre el anillo, ¿no? El
Sí.
anillo, la alianza. ¿Por qué se ponen el dedo anular y qué significado tiene, ¿no? ¿De dónde nace?
Sí, la costumbre del anillo nos viene de ahí. La ceremonia del matrimonio básicamente nos viene también de ahí, ¿no? Es que ahora celebra, en parte, o durante miles de años se celebra con el rito cristiano, pero la costumbre y la forma de hacerlo viene también de ahí, ¿no? Y como dices bien, la tradición de los anillos de boda viene de ahí. De ahí viene que al dedo en el que llevamos el anillo se le llame anular, porque en latín annulus es el nombre que recibe este anillo, ¿no? Es fantástico. Hay un escrito que se llama Eulogelio que dice que se pone ahí, en ese dedo, porque el nervio de ese dedo va hasta el corazón.
Tú fíjate, qué cosa tan
Qué bonito,
romántica, qué
¿no? Y es
bonito, qué
una forma
bonito.
de destacar además la seriedad de la ceremonia, la solemnidad del compromiso que adquieren. Ojo, que como bien dices, no necesitaban ni un juez ni un cura para casarse. Sí, testigos, ¿eh?
Qué
Eso sí.
modernos, ¿eh? Porque esto
Eso
es algo
sí,
que se está
claro,
haciendo en las
claro.
partes de la sociedad ahora más modernas, ¿no? Que
¿Desde hace
realmente
cuánto tiempo? Muy
es muy
poco.
poco que te puede casar un
Claro.
amigo, en fin, cada uno se puede inventar su
Claro,
rito, digamos.
porque ¿cuál es la esencia del matrimonio romano? La esencia del matrimonio romano era la conformidad de los que se casaban. No necesitaban un cura ni un sacerdote, solo querer estar juntos y hacerlo, eso sí, delante de unos testigos. ¿Y cómo se solemnizaba este compromiso? Con ese anillo que se ponía en el dedo, cuyo nervio ellos pensaban que iba hasta el corazón, con lo cual demostraba la profundidad del sentimiento que estaba en la base de esa relación. Qué bonito, ¿no?
Precioso,
Han tenido que
precioso.
pasar miles de años para que en muchos países y en muchas sociedades del mundo, pues pudiéramos tener estos matrimonios sin sacerdote y sin
O
juez
sea
y
que,
sin
en cualquier
funcionario
caso,
público, ¿eh?
los romanos también tenían su punto romántico.
Hombre, claro,
Claro.
sí.
Eso es inherente al alma humana.
Claro, extraordinariamente románticos. De hecho, nosotros le damos forma al romanticismo igual que ellos, ¿no? Lo de las flechas del amor de Karina, esa canción, ¿no? Eso es Cupido,
Claro,
con
que es...
las flechas del
Sí,
amor.
sí, sí, sí. O sea, que ya estaba inventado eso desde hace tiempo. Y también, por ejemplo, los atuendos en los matrimonios, en los casamientos, porque ellas llevaban un velo que el novio les retiraba de la cara, pues al igual, ahora ya esto no está muy de moda aquí, ¿no? Pero bueno, durante siglos se ha mantenido el velo, ¿no? Y el color blanco también como símbolo de pureza.
El color blanco como símbolo de pureza, el velo que ya no se utiliza tanto. Y utilizaban una fórmula para casarse muy bonita. Él decía, ubi tu gaius ego gaia. Perdón, ella decía, ubi tu caius, donde tú estés callo, era, aunque se llamase como se llamase, utilizaban esta fórmula. Callo es un nombre, acordémonos del título de la obra de Delibes, el disputado voto del señor Callo.
Sí.
Ubi tu caius, ego calla, que quiere decir, donde tú estés, yo estaré. Y él decía, ubi tu calla, ego caius, ¿no? Donde tú calla estés,
Sí.
Yo callo, estaré. De ahí viene, por cierto, tocayo. Llamarse igual, tocayo, viene de esta fórmula, ¿no? Y cuando se casaban decían, felicite, felicite, que seáis felices, y ala, fiesta, juerga, en fin.
Emiliano.
Gran celebración. El título de esta canción es Me quedo contigo, como la famosa canción de los chichos que popularizó Rosalía, ¿no?
Preciosa.
En esa ceremonia de los Goya. Yo cuando la estaba viendo la canción digo, esto es una cosa muy grande, ¿no? Pues eso, es algo así como me quedo contigo, ¿no? Con esa fórmula ya estaban casados, con testigos, ¿eh? Eso sí.
Emilio, dices al principio de tu libro, en el prólogo, que este es un libro que se pueden leer, obviamente, los capítulos, pues un poco como a uno le dé la gana, ¿no? O sea, que los puede uno leer el tercero y luego el quinto y así, pero recomiendas que el último capítulo, que se titula En la cuerda floja, se lea realmente al final, ¿no? Porque es a modo de conclusión. Y tú aquí haces referencia a un ser que a mí me dejó completamente fascinada, que es este hombre que cruzó las Torres Gemelas.
Ah, Philippe
Petit,
el funambulista francés, Philippe Petit.
Que
es fantástico.
Bueno, es que yo, aparte de la película a la que tú haces referencia, vi el documental donde se ve todo su recorrido y cómo consigue realmente esta hazaña sin pedir permiso a nadie, y por la que luego pues fue castigado sin ningún tipo de severidad, porque fue tan tan brutal el asunto que... Pero el documental es impresionante, ver cómo él finalmente consigue cruzar con ese hilo fino pues las Torres Gemelas, ¿no? Pues como un reto, pues casi casi a los dioses, ¿no? A sí mismo y a los dioses de hacer algo imposible. Y nada, me ha encantado que le nombraras, porque me parece como una historia en la que se ve esencialmente lo que puede llegar a hacer y a construir un ser humano, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, pero que tiene una belleza en sí mismo.
Exactamente. Y luego me parece símbolo sobre símbolo, porque las Torres Gemelas eran un símbolo en su momento, ¿no?
Bueno, y lo siguen siendo.
El que no estén es un símbolo ahora,
claro.
Eran un símbolo de la modernidad, del progreso, de hasta donde somos capaces de llevarlo, ¿no? Ahí rompiendo el cielo, acercándonos, ¿no? Como dirían los clásicos y a los dioses, ¿no? Y es un modesto hombre que sobre una fina cuerda las atraviesa saltándose, ¿no?, por su cuenta, ¿no? Y sin saltándose los permisos, como tú bien dices. O sea, y digamos, es el triunfo de la belleza y del hombre sobre lo que somos capaces de construir. Y después todo eso no está, desaparece con los atentados terroristas, ¿no?
Sí.
Del 11 de septiembre. O sea, que son un símbolo, primero cuando se construyen, después cuando desaparecen. Y ya eso me pareció fantástico, ¿no?, juntar todo eso. Y luego, claro, los clásicos, el mundo romano tenía funambulistas en los espectáculos. No tenían red, como hace Philippe Petit, lo hizo sin red. Claro, ¿qué red va a poner ahí, no?
No, y en además eso es lo que le da
esa
emoción extraordinaria, claro. Sí,
la emoción y la belleza brutal,
el peligro,
¿no?
El peligro de muerte.
Claro, fue Marco Aurelio el que, viendo cómo se caía uno de los equilibristas, ordenó que pusieran colchones y después red. Desde entonces se pone red, ¿no? ¿Y por qué digo que este es el último, hay que leerlo en el último lugar? Fíjate que este capítulo lo escribo en febrero de este año, antes de que se extienda, lo escribo en enero, perdón, el libro lo entró a finales de enero, antes de que se extienda la pandemia y el confinamiento. Porque, y lo titulo en la cuerda floja como el título en español de la película sobre Philippe Petit atravesando las Torres Gemelas, porque en la vida siempre buscamos seguridades y certezas, ¿no? En todo. Necesitamos las seguridades para vivir. Pero en realidad somos funambulistas. Vivir es estar en la cuerda floja. Los equilibristas son una metáfora de nosotros mismos, de la vida. Nosotros somos Philippe Petit yendo de un lado a otro de las Torres Gemelas, por muchas seguridades que busquemos siempre. Y además en la vida no tenemos a un Marco Aurelio que nos ponga una red. La cuerda es una metáfora de la vida absoluta. Y luego, allá ha llegado el confinamiento y la pandemia que nos ha dado de bruces, nos ha hecho ver lo frágiles que somos. Nos pensábamos que vivíamos sobre la idea de progreso infinito, de seguridad absoluta. ¿Qué va? Un virus que viene de China nos demuestra lo frágiles que somos y que vivimos en la cuerda floja. Vivir es andar en la cuerda floja y sin red. Y esto nos lo enseñan los clásicos y sobre todo nos enseñan una cosa, que es la siguiente, que es que hay que vivir intensamente la vida. Eso no quiere decir estar de juerga todas las noches, no, no. Eso quiere decir disfrutar con lo que se hace, vivir intensamente, aprovechar a tope la vida, el tiempo, todo. Eso en latín, ¿cómo se dice? Carpe diem. El mensaje de que vivimos en la cuerda floja es carpe diem, que hay que vivir intensamente y aprovechar cada momento de este regalo que es la vida. Y si algo nos enseñan los romanos, es esto, carpe diem.
Pues Emilio, muchísimas gracias por tus palabras. Repetimos, Calamares a la romana. Está editado en Espasa y nada, un libro divertidísimo de
Muchas
leer
gracias.
Y en el que además vamos a aprender un montón
yo ahora me he
de
puesto
cosas.
Muy serio. Ahora me he puesto muy serio al final, pero la verdad es que el libro lo he
bueno,
pretendido
pero es
hacer
que
un
las
libro en
cosas,
clave de humor, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya se ve por la portada en la que sales disfrazado de romano, ¿no? Pero
oye, ni el latín era un coñazo. Ni los romanos eran aburridos, eran muy divertidos. Y además una de las grandes contribuciones de los romanos es el humor. Los griegos nos dejan la filosofía, el teatro, la idea de democracia. Los romanos le dan forma estatal a la democracia, le dan forma, digamos, de nación, en fin,
sí.
Si vale la palabra para entonces. Nos dejan, como la escena que han hecho los romanos de los Monty Python, nos dejan
sí.
Las carreteras, las calzadas, tal. Y nos dejan algo fundamental, el humor. Nuestra idea del humor viene de ellos, se reían de todo y sobre todo se reían de sí mismos. Por eso, para hablar de romanos hay que hacerlo con una de sus grandes contribuciones, que es el humor. Y yo, en fin, es lo que he pretendido y lo que hago cada día desde mi cuenta de Twitter también, ¿no? Yo me identifico siempre como el latinista tuitero, porque es juntar lo más clásico que es el latín con
con
lo más
lo más
moderno
señero.
Que es Twitter. Además me hace mucha gracia porque mi cuenta es @emilio_del río. Lo de guión bajo es porque hay guión medio y guión bajo.
Sí.
Entonces hay gente que me dice, oye, o que me escribe y me dice, esto está dirigido a Emilio guión bajo del río.
Qué fuerte.
Digo, que no mi apellido guión bajo, que yo soy Emilio del Río, que guión bajo es la dirección de Twitter.
Pues mira,
es
que si dentro de unos siglos se convierte en apellido guión bajo porque es un, podría ser, ¿no? En
sí,
la evolución
sí,
del idioma del que tú tanto sabes, porque es una dirección de Twitter, pues de pronto se convierte
bueno,
en apellido.
Ahí estoy a disposición también de todos los oyentes de A Media Luz.
Pues muchísimas gracias,
Muchas
Emilio,
gracias.
Y mucha
Y un
suerte.
Placer.
Un
Muchas
abrazo.
Gracias. Un beso enorme. Gracias.